Si quieres emprender, estás en el lugar correcto. Si quieres mejorar tu empresa, también. Bienvenido a Emprende Metrópoli. Juan Pablo Huerta, Rubén Sánchez e invitados te platican de forma amena y amable del mundo del emprendimiento.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Espero que esté disfrutando mucho de este fin de semana, medianamente nublado, pero caluroso todavía en la zona metropolitana de Guadalajara. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy lo saluda con todo ese gusto su servidor en estos micrófonos, Juan Pablo Huerta. Agradezco también el día de hoy a Diego Montes, que se encarga de los controles, a Luz Albaneda, que atiende los teléfonos que usted ya conoce, y que le repito de todas maneras para que ahorita los tenga a la mano, que son el 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21. De igual forma, usted puede establecer comunicación con este programa por la vía electrónica únicamente a través de WhatsApp o Telegram en el 33 11 55 19 62. El día de hoy también saludo con mucho gusto a mi compañero en la conducción, Rubén Sánchez, que se encuentra con nosotros en cabina. Rubén, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Juan Pablo, muy bien. Buenos días, no, ya tardes, ¿no?
Tardes, es cierto. Tardes,
pues está nublado, pero...
Tienes toda la razón,
tardes. Pero ya son tardes, estamos en vivo.
Pasando meridiano, es correcto. Bien, pues el día de hoy vamos a platicar algunos aspectos básicos del crédito, cuándo un crédito es beneficioso para su negocio, qué aspectos debe de considerar cuando le ofrecen un crédito y de igual manera cómo ponerse en condiciones de obtener también un crédito. Hay muchas dudas, hay diversos mitos que giran alrededor, por ejemplo, del el famosísimo buró de crédito, y vale la pena despejar todas estas, entender también cómo usted puede aprovechar. No es que los créditos sean por sí mismos nocivos o que tengan aspectos que debamos de evitar siempre, y pues básicamente es otra herramienta más que sí hay que tener cuidado, hay que conocerla y al mismo tiempo hay que ver si puede tener provecho para nuestro negocio. Rubén, sé que has tenido también algunas experiencias en el caso de créditos, no nada más con tus proveedores, no nada más pues con gente del medio, por así decirlo, que es el que regularmente te puede conceder crédito fiándote mercancía en términos coloquiales, sino también con instituciones financieras, con bancos, cajas de ahorro o alguna otra institución que también se encuentre dentro del mercado financiero. ¿Qué tal te ha ido? ¿Cuál ha sido tu experiencia reciente?
Bueno, con los proveedores, pues el crédito me ayuda a mí. Bancos, no tengo créditos con bancos, no tengo. Okay. No tengo. Y créditos, pues, para el negocio como automotrices,
así es,
máquinas al alto vacío, cosas así, pues sí, pequeños créditos así, pero los automotrices son los que son los más comunes para cualquier emprendedor.
A los que has recurrido, correcto. Bien. En primer lugar, me interesaba conocer también tu situación para poder partir desde ahí. ¿Cuándo nos, o mejor dicho, cuándo nos pueden otorgar un crédito? Básicamente, cuando tenemos cierta capacidad de pago, es decir, cualquier institución, cualquier empresa se va a preocupar en primer lugar de si podemos pagarle, o sea, antes de ofrecernos cualquier crédito. ¿Cómo pueden comprobar esto? Cuando tú eres un ciudadano común y corriente, con tus recibos de nómina, con probablemente los depósitos que tú estés haciendo también a una cuenta de ahorros o los pagos que estés haciendo también a tarjetas de crédito, etcétera. Uh-huh. Si ya tienes un historial o ya hay cierta consistencia con esto, entonces el banco o la institución va a decir, pues, señal de que esta persona tiene alguna fuente de ingresos y por lo tanto es alguien al que le puedo dar un crédito. Uh-huh. ¿Cómo empezamos regularmente todos en esta vida de obtener créditos? Es en ocasiones a través de tarjetas departamentales. Vas a cualquier tienda y ya sabes que hay gente en los pasillos ofreciéndote crédito de la tienda en particular. Esta es también una vía de entrada y se empieza a construir el historial crediticio desde aquí. ¿Qué significa? Que desde que tú aceptas y te aprueban uno de estos créditos, por ejemplo una tarjeta departamental, ya estás dentro del buró de crédito. Uh-huh. Y aquí hay mucha gente que me ha buscado, que ha estado confundida y que todavía se preocupa cuando le dicen que está dentro de buró de crédito. Puede ser que estés, sí, porque ya te otorgaron algún crédito, que fue tarjeta, o que pediste también crédito para un automóvil o alguna camioneta, etcétera, como lo hiciste, o que tengas también un crédito hipotecario, o sea, que compraste una casa, terreno, departamento, etcétera. Si estás en alguna de estas condiciones, quiere decir que tu información se encuentra dentro del buró. Y regularmente se asocia de manera negativa esta palabra de estar dentro de buró. Pero si tú estás al corriente de tus pagos, si demuestras que tienes cierta línea de crédito también disponible que no has utilizado, que a fin de cuentas hay esa posibilidad de que puedas obtener un crédito y lo pagues, entonces el que estés dentro del buró más bien es algo benéfico para ti. Porque más sencillo o más fácilmente va a venir también alguna otra institución y te va a decir, veo que tienes capacidad de pago y por lo tanto te ofrezco una cantidad, una línea de crédito que tú puedes disponer, por ejemplo, para meterla dentro de tu negocio. Y con este crédito tú vas a poder también decir, dependiendo también de cuál sea, si el contrato que te están dando es para algún fin, y que, por ejemplo, te predisponga o te limite a que sea, por ejemplo, para compra de materias primas o máquinas o etcétera. O que no te diga nada, que a lo mejor también por un buen manejo de cuenta, que como regularmente te dicen, te puedan buscar también y te digan, aquí está este crédito personal. Y, por ejemplo, te van a decir, el banco te llama, te envía un correo, etcétera, y te dice, tienes a tu disposición 100,000 pesos y aquí está esta línea y, por ejemplo, te ofrecen, vamos a suponer, una tasa anual de un 48%, que es algo que sucede muy a menudo, que en principio
una
dirías...
una tarjeta de crédito.
O en un préstamo personal también. O sea, puede ser que te den una tarjeta en donde esté esto.
Es cara esa tasa.
Sí, es cara. De hecho, es bastante cara. Pero tiene sentido que sea así. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el banco no te está pidiendo ninguna garantía. O sea, simplemente te está diciendo, aquí está la línea y tú lo puedes disponer. Entonces, es esta tasa, pero anual. O sea, por ejemplo, sí, este de 48. ¿Qué significaría? 12. Así es. Uh-huh. Que todavía esto, para que tengas una mejor idea de cuánto es lo que estás pagando mensualmente, divides esta tasa de 48 entre 12 uh-huh. y te quedan, si no me quedan mal las matemáticas, 4%.
Sí, okay. Sí, sí.
Ajá, ok. Entonces, mensualmente, lo que tú no le has devuelto de este préstamo al banco es lo que se te va a cobrar de intereses.
Sí.
En realidad, esta tasa se dice que se capitaliza diariamente. ¿Qué significa? Que esta tasa que te están ofreciendo se tiene que dividir entre los 360 días comerciales que tiene el banco, no 365, sino 360, y eso es lo que, después de que le haces algún pago al banco, diariamente esa tasa pequeñita se te va a estar cobrando de intereses y es en realidad lo que le vas a deber. ¿Cómo podemos utilizar este marco para analizarlo dentro de nuestro negocio? Si tú tienes algún negocio, vamos a suponer que compras en mayoreo una cantidad de mercancía y sabes que entra a tu bodega y se la das al cliente y el cliente te alcanza a pagar dentro de ese periodo y a ese cliente en particular le estás ganando un 5, 6, 7%, entonces básicamente aunque te endeudes con esta tasa que mensualmente te da un aproximado de 4%, va a ser positivo que lo metas a tu negocio porque es un crédito con el que sí puedes tener ganancias o sí puedes hacer negocio, en pocas palabras. De lo contrario, si el cliente ya se te retrasó, sí, a fin de cuentas tenías un muy buen margen, pero te va a pagar dentro de 3 meses. O cualquier otra circunstancia que ya no cumpla con estos requisitos, entonces ya no fue un buen crédito. Y en ese sentido, no deberías de buscar endeudarte para poder meter ese dinero dentro de tu negocio, sea cual sea el que estés llevando a cabo. Ese para mí sería el primerísimo de los consejos. Ahora bien, es probable que usted sí esté buscando a lo mejor estos 100, 200... medio millón, 1,000,000 de pesos, no lo sé, dependiendo de cuáles sean sus necesidades de capital. Es poco probable que un banco, en una primera ocasión en la que te dé crédito, te lo suelte con estos montos. Entonces, ¿qué es lo que vas a tener que hacer? Sí, a lo mejor tomar un crédito caro en un préstamo personal, en una tarjeta de crédito, etcétera, y darle uso, pero demostrarle al banco que sí lo puedes pagar, para que cuando vayas y toques la puerta, te ofrezcan una cantidad y que el banco diga, bueno, ya tiene historial, ya me demostró que hay capacidad de pago, ya tengo identificado que sí es un cliente que tiene solvencia, y por lo tanto sí te va a dar esa cantidad o esa tasa o ese monto que estás buscando.
Okay. Bueno, yo en mi caso, ¿qué recomiendo? Como siempre les he dicho, que conozcan sus números. ¿A qué voy?
Correcto.
O sea, yo por cada 100 mil pesos de que yo invierto en el negocio, ¿cuánto rendimiento me da por cada 100 mil? Un ejemplo, si a usted mete 100 mil pesos y le da un 7% de rendimiento, bueno, usted ya sabe que por esos 100 mil pesos usted le dio 7% de rendimiento. Y ahí es cuando el crédito es bueno. Cuando usted, el banco, le otorga un crédito y le sale pagar un 3% de interés, en realidad tú estás trabajando con el dinero
de alguien más
y ya no te está dando un 7%, te está dando un 4%, pero sin tu dinero.
Así es.
Entonces ahí es cuando usted debe de entender bien dónde está parado, cuáles son sus números, tenga que meter no nomás utilidad. Acuérdense que hay dos tipos de utilidades, utilidad bruta y la neta.
Claro.
O sea, utilidad neta. Utilidad neta es ya descontando todos sus gastos, el gasto operativo, para que pueda usted abrir su cortina y vender. Entonces, sobre eso usted ya tiene que saber cuánto por cada peso, cuánto le da a ganar, cuánto es el rendimiento que le da a usted. Y sobre eso ya cuando usted, tarde o temprano, le ofrezcan un crédito bancario, oye, ¿sabes qué? Te autorizaron una línea de crédito, porque donde quiera te lo dicen, o sea, en el banco, tienes autorizado un crédito y tienes autorizado un crédito. Vamos viendo cuál es el CAT. O sea,
así es.
O sea, ¿cuál es? Y pero para eso, aparte que usted le digan cuál es el CAT, no, de nada va a servir que se lo digan si usted no sabe cuáles son sus números para poderlos meter al negocio el dinero.
Correcto, bien. Y ya usaste otro término más que es muy interesante, pero que explicaremos regresando de la pausa. ¿Tiene usted dudas respecto a sus propios créditos personales? ¿Ha escuchado de que está en buró? ¿Quiere también conocer su situación personal? ¿Hay algunas herramientas que puede utilizar? Recuerde establecer contacto con nosotros. El día de hoy también ofrecemos la cortesía de 4 kilos de filete que se entregarán al final del programa. Así es que márquele a Luz Balvaneda o envíenos un WhatsApp. El teléfono es, o los teléfonos son, el 33-38-13-15-15, el 33-38-13-14-21 y el WhatsApp con Telegram es 33-11-55-19-62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y continuamos platicando acerca de crédito. Antes de irnos, Rubén hacía mención del CAT, del costo anual total. ¿Qué significa este término? Básicamente es el al final del año lo que usted termina pagando entre intereses, comisiones, que puede haber también porque le dicen, ok, te doy el crédito pero tengo una comisión por apertura o algún otro tipo de costo que no se esté viendo reflejado dentro de la tasa de interés. Y aquí quiero aprovechar también, hay ocasiones en las que le van a decir que es un crédito con tasa fija o con tasa variable. En la inmensa mayoría de las ocasiones le van a decir que es tasa fija, pero también le pueden decir que es una tasa variable, que puede ser de TIE o la tasa de referencia interbancaria más X cantidad de puntos. ¿Qué significa? Que el Banco de México establece también esta tasa, TIE, y el banco va a decir, ok, lo que me cuesta a mí obtener este dinero del Banco de México, de lo que me está prestando, yo le voy a sumar también esta cantidad de puntos. El mismo ejercicio que hacías tú, Rubén, antes de irnos al corte, que decías, le estoy ganando 3% de este, o 4% de este crédito que me está dando la institución. Entonces, el banco puede hacer lo mismo y, en este caso, si el Banco de México decide subir la tasa interbancaria también, usted puede que termine pagando más o, como en estos momentos, que el banco se encuentra en un ciclo de rebajas a esta tasa, que al mismo tiempo el crédito le salga un poco más barato conforme pase el tiempo, de lo que los saldos que usted no ha terminado de pagar. ¿Qué otros aspectos hay que tener en consideración también cuando estamos buscando cualquier tipo de crédito, sobre todo si se trata de estos que ya decías, que pueden ser para compra de maquinaria, vehículos, etcétera, y que regularmente recomendaré también que usted se fijara? Uno es la probabilidad de que pueda hacer también adelantos a este crédito y que no le estén penalizando, y que al mismo tiempo no le vayan a prevenir que después, aunque a usted le convenga por pagar menos, que esto le afecte también su historial. ¿Por qué? El banco, a fin de cuentas, gana porque está prestando dinero y está usando también el dinero de alguien más. O sea, uh-huh. tú como ahorrador, como persona que recibe nómina, etcétera, le estás dejando ahí el dinero al banco y es con lo que hacen negocio.
No, y también el banco bien listo porque ellos no meten su dinero. Así ni es. Tienen. El dinero que se maneja en el banco es de un tercero,
así
de otra persona.
Es correcto. Entonces, en este caso, el banco tiene que hacer negocio con este dinero. Y no le va a convenir si una persona, si tú como cliente vas y le pides un crédito y el banco gasta, por así decirlo, de sus recursos humanos, técnicos, materiales, etcétera, en hacer tu trámite, revisar tu expediente, a pagar también a la institución de buró de crédito para hacer la consulta, todo lo que quieras y gustes, y el banco está previendo que a lo mejor contigo va a ganar X cantidad de dinero, pero a fin de cuentas tú terminas pagándole al tercer mes. ¿Qué significa? ¿El banco ganó? Sí, le regresaste el dinero también, pero el objetivo que tenía el banco es tenerte enganchado a lo mejor por 3, 4 años.
O toda la vida.
Exactamente, y en ese sentido no va a... pues ya no hubo negocio, o ya no fue el mismo negocio que esperaba el banco.
Sí, claro.
Entonces, en ese sentido también, si tú eres una persona que solicita un crédito, pero lo paga inmediatamente, que para ti te hace sentido y etcétera, entonces para el banco puede que no. Uh-huh. Y eso te quite puntos, sobre todo si estás buscando un crédito más amplio. Recuerda que aquí lo que estamos tratando de aconsejarle es cómo empezar a construir un historial que sea sano para que usted también pueda obtener algún crédito que lo pueda ingresar en su momento a su negocio y de esta manera pueda crecer. La realidad, como ya lo estamos comentando, es que el crédito en México es bastante caro, que también son pocas personas las que se encuentran bancarizadas, o sea, que tienen acceso a una cuenta en una institución formal, que todavía hay mucho ahorro a través de tandas, que mucho también se guarda bajo el colchón, etcétera, etcétera, y por lo tanto, ¿qué debería de hacer para poder también, pues, entrar en este mundo y hacerlo de una manera que a usted le convenga también y que tenga todo esto en cuenta?
Y también, Juan Pablo, que vean, cuando les ofrezcan un crédito o algo, ver, hacer una lista para qué le sirve el crédito y para qué no. Yo, la verdad, yo te voy a decir una cosa. Yo, el año pasado, hacia atrás, desde que tengo uso de razón, yo siempre rechacé los créditos del banco. Sí. O sea, yo pensaba a la antigüita de que, no hombre, ¿para qué? ¿Y para qué?
Claro.
Pero empecé a estudiar mucho finanzas y todo eso, entonces me di cuenta que el crédito del banco, pues muchas empresas se manejan así, o sea...
Sí, es correcto.
Sí, o sea, no, pues tú no metes tu dinero, trabajas para el banco y ya, o sea, el banco lo trabaja, pues es tu no es tu dinero, pues. Pero debes de saber, como yo hoy en día, si yo tengo una ruta o ya no me doy abasto en el sentido de estar repartiendo con una camioneta, bueno, claro, yo ya sé que ocupo un crédito para sacar otra camioneta y desahogar eso. Sí. ¿Qué significa? Si yo tengo un molino de una capacidad pequeña y está falle para moler la carne, bueno, entonces sí ocupo un crédito para comprar un molino más grande. Que si la mercancía ya no me alcanza, bueno, ocupo un crédito para comprar más mercancía. Sí. Y poder satisfacer a los clientes y no quedarles mal.
Claro.
Entonces, debe de saber bien para qué le dan el crédito. Pero como ya siempre lo he dicho, o sea, y a lo mejor hasta de lógica o voy a enfadar, el crédito no va a ser para irse a la playa. O sea, ese tipo de cosas no. No, trate de, o sea, trate porque si no va a tronar. O sea, va a tronar porque el crédito usted tiene que ver que ese peso, ¿cómo lo va a hacer trabajar para que le regrese 20 centavos?
Así es.
Ya una vez pagando todo. Pero si usted le dan un peso de crédito y se dan las vacaciones de 50 centavos, no, ya tronó. Claro. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de nosotros va a estar bien tronada porque eso de que sí me lo merezco y que todo eso, no, ni es ni tu dinero. Entonces sí. es un mal crédito, o sea, ahí ya estás tronando y no le estás dando un impulso que merece el negocio para que cada vez vaya avanzando y tus créditos vayas haciendo un historial y vaya creciendo más tu crédito, vayas teniendo más mercancía, bla, 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 o sea, todo eso. Pero si comienzas, que me merezco esta camisa y que me merezco esas vacaciones, el viaje y todo eso.
Claro.
No, pues ya bien tronado.
Así es. Ahora, hay otras ventajas más que no hemos mencionado hasta ahorita. Por ejemplo, si tú solicitas también un crédito, sucede algo interesante con lo que llamamos base gravable, que es básicamente el monto desde donde tienes que pagar impuestos del SAT. mencionabas ahorita dos tipos de utilidad, una bruta y otra neta. Uh-huh. Ok, este lo ubicaríamos dentro de intermedio entre sí, estas dos,
sí,
porque es después de que tengas esa utilidad bruta y los gastos que te permite deducir el SAT, que son renta, electricidad, nómina, prestaciones, etcétera, etcétera, de acuerdo a las proporciones que también te correspondan, dependiendo de qué actividad realices, va a haber una cantidad desde donde el SAT dice, ok, desde aquí te voy a cobrar impuestos. ¿Y qué significa? Si tienes un crédito, también intereses son deducibles, porque lo estás usando para algo que necesitas dentro de tu negocio.
Sí.
Entonces, en ese sentido, puedes reducir también tu base gravable. ¿Y qué significa? Que en ocasiones, en lugar de brincar a las ligas mayores, donde estás tributando más o donde estás pagando más impuestos, te quedas también con una base que es más manejable para ti y que fiscalmente también te es conveniente. Entonces, no siempre es tampoco tan nocivo que parte de tu dinero termine con el banco, porque te habilita a que tengas esa probabilidad de que obtengas más crédito y al mismo tiempo puede ser que termines eso que de todas maneras ibas a pagar, o sea, porque o se lo va a quedar el SAT o se lo va a quedar el banco, pues en ese sentido se lo puede quedar el banco y te está dando esa puerta, está abriendo esa puerta para que en un futuro puedas solicitar un poquito más de la cantidad que requieres. Entonces, hay otras vertientes que también conviene analizar, aparte, de, obviamente, de las muy válidas que ya mencionabas ahorita, que es, bueno, voy a pedir el crédito para incrementar mi capacidad instalada.
Pero siempre y cuando...
Lo pueda pagar.
Acepta el crédito, siempre y cuando lo ocupes.
Sí.
Porque si no lo ocupas, vas a decir, bueno, ya lo ocuparé para algo. No, el banco no te va a esperar a que si lo vas a ocupar, te va a cobrar interés. O sea, entonces, tienes que saber bien, ¿lo ocupo? No, pues si no lo ocupo, no.
Que también hay otra vertiente. El crédito tradicional o clásico funciona así. Pero también, si tienes un crédito revolvente, el banco también te puede decir, te otorgo una línea y obviamente tiene que ser así tal cual, revolvente, también quedándonos con el ejemplo de los 100 mil pesos. Uh-huh. Y ahí está. Te va a aparecer cuando tú entres a tu banca electrónica y va a aparecer por ahí la línea de crédito revolvente. Y puede ser que de pronto la utilices porque otra vez un cliente no te pagó, porque se te descompuso un vehículo, por lo que tú quieras y gustes, que en ese momento tu flujo de efectivo no alcanzó y necesites jalar dinero de algún lugar para poder salir adelante, ¿ok? En ese caso puedes recurrir al crédito revolvente y decir, tengo una línea de 100, pero voy a usar ahorita nada más 20 o 25 o la cantidad que usted quiera. En ese sentido, solamente vas a pagar la tasa de esos 25 mientras no le devuelvas todo al banco. Uh-huh. Entonces, existe esa probabilidad también y las líneas revolventes tienen esa característica que también me parece muy noble o muy dócil para tu propio negocio, que es ahí está, pero mientras no lo utilice, no le pago tampoco al banco. Puede ser que sí le hayas pagado a lo mejor por la apertura, que sí te cobraron algún tipo de comisión por abrir ese crédito, es correcto, pero a fin de cuentas, ahí está y hasta que lo dispongas es cuando va a ser necesario que empieces a pagarlo.
Muy bien, Juan Pablo, bien. Pues vamos.
Es momento, sí, de hacer nuestra siguiente pausa. Recuerde que estaremos también respondiendo algunas preguntas que tengan que ver con buró de crédito, cuál crédito le conviene contratar, etcétera, etcétera. Entonces, comuníquese, haga llegar sus preguntas al 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el WhatsApp 33-11-55-19-62. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli, tenemos mucha participación, así es que empezamos a darle acuse. Buen día, chicos, ¿podrían dar algunas ideas de inversión para jóvenes? Gracias. Bien, no nos menciona qué cantidad o alguna preferencia, pero siempre que una persona es más joven, le conviene también tener más riesgo. ¿Qué significa? Hay espacio para recuperarte de pérdidas. O sea, no es lo mismo cuando estás apostando X cantidad a los 20 que a los 40 o a los 60. A los 60 ya no tienes mucho tiempo de recuperarte. Entonces, ¿qué recomendaría? Un portafolio de inversión. ¿Y qué significa? Que este portafolio debería de tener una mayor cantidad de activos, así se llaman tal cual, que le den más rendimientos, como pueden ser criptomonedas, como pueden ser también divisas, acciones de empresas también, porque si usted revisa también el rendimiento histórico que han tenido empresas ya consolidadas desde hace mucho tiempo, Walmart, por poner un ejemplo, pues regularmente si ve un periodo de 10 años, siempre la acción termina creciendo. Entonces, invertir también en este tipo de empresas, aunque va a tener o va a haber ocasiones en las que esta acción también pierda parte de su valor, mientras no hagas la venta y sigas conservando esa acción, puede ser que después se recupere y que a fin de cuentas, cuando ya sea momento de venderla, pues tengas un rendimiento también exagerado. Entonces, una persona joven debería de estarle apostando más a lo que se conoce como renta variable, que son todas estas alternativas, y nada más un poquito de renta fija, para que la tasa promedio que esté obteniendo, pues esté un poquito más balanceada, y al final de su vida útil, pues tenga también un buen rendimiento. Que así es también como funcionan los fondos para el retiro en México. Las administradoras, mientras la persona es joven, mete más de este dinero a ese tipo de instrumentos de renta variable. Y ya, mientras te vas acercando a la edad de jubilación, pues va siendo cada vez más renta fija. ¿Qué significa renta fija? Casi siempre CETES o algún otro tipo de deuda gubernamental. Bien. Hola, muy buenas tardes, padrinos. Espero ya no estar en buró de crédito con ustedes y ganarme la cortesía que regalan sábado a sábado. Bueno, nosotros no tenemos ningún tipo de lista negra.
Yo sí estoy en el buró de crédito, pero también hay que dar a entender...
que es bueno.
Sí, o sea, yo estoy en el buró, sí estoy, pero claro. No es que deba.
No.
O sea, no, al contrario, estoy porque hago muchos movimientos.
Sí, y porque tienes este historial y en ese caso también es por eso que te ofrecen
crédito. Pero te voy a decir, el buró de crédito, también ya muchas empresas no le hacen caso al buró de crédito. Una, por ejemplo,
ajá,
pues Salinas Pliego. Él ya, el buró de crédito, ya él está a un lado. O sea, él ya el buró de crédito no le interesa tanto. Él está haciendo su propio
base de datos interna.
Su propio base
de datos. Que no es la única tampoco, que también se encuentra, por ejemplo, Círculo de Crédito. Ajá. Círculo de Crédito es otro tipo de institución que hace copio de datos también de cuentavientes, pero casi siempre de tarjetas departamentales. Y en Buró de Crédito suelen también enviarte con una calificación negativa o ponerte también algún tipo de, pues sí, nota roja, si, por ejemplo, dejas de pagar el recibo de la luz, si no pagaste tu plan de telefonía celular, cosas por el estilo.
Yo me acuerdo hace años, no sé si sea igual ahora, que decían que si no pagabas algo, quedabas boletinado 7 años en el Buró de Crédito.
Ok, ahí hay otro mito que también vale la pena mencionar. No es cierto. Regularmente hay deudas que caducan a los 5 años y otras que sí se van hasta los 7. ¿Cuáles son? A los 5 años va a desaparecer toda la información que tengas, sea positiva o negativa, de algún crédito. O sea, hace 5 años, por ejemplo, sacaste un carro, lo terminaste de pagar y al año 6 esa información ya no va a aparecer. Entonces, por descontado. Pero, al mismo tiempo, si hay algún crédito que tengas y que en algún momento no pagues y el banco, por ejemplo, te dice, ok, te presté 50, pero ya me doy con que me pagues 15, lo que se llaman quitas, entonces, y dices, va, te doy esos 15 y ya no me estás cobrando, esa es la información que desaparece hasta los 7 años. Entonces, es la única que sí permanece.
Porque yo, la única vez que tenía un problema con el buró de crédito era cuando estaba chavito. Me acuerdo que saqué un fajo en Coppel.
Ajá.
Me acuerdo bien, en Plaza Independencia.
Ok.
Un fajo. Y y lo saqué fiado.
Sí.
No, pues ya, creo que vea, bueno, era un fajo y lo saqué fiado. No sé por qué saqué un fajo, que si nunca uso fajo, pero bueno, ya traía mi fajo y todo eso.
Sí.
Y al paso del tiempo, yo me acuerdo que lo pagué. O sea, yo me acuerdo que lo pagué.
Ajá.
Me acuerdo. Y porque pues eran como 100 pesos,
claro.
120 pesos, y pagué el fajo, me acuerdo bien. Y y me acuerdo que después para un crédito, botó eso del fajo, que debía el fajo.
Ajá.
Entonces, fui a Coppel para solucionar eso, y no, pues no lo debía ahí. Entonces, en el buró de Tomás, seguía debiendo
aparecía
el fajo.
Sí.
Y ya no me acuerdo qué pasó.
Okay.
O sea, ya no me acuerdo qué pasó, pero ya después pasó el tiempo y ya me otorgaban créditos, o sea, tarjetas bancarias, todo eso.
Sí.
Pero ya no me acuerdo qué pasó con el fajo, porque quise ir a pagarlo a Coppel y dije, ¿cómo que se me olvidó pagarlo? y ya ni estaba yo, es más, ya ni jamás había comprado algo en Coppel ya después.
Claro, sí, y de hecho no implica que te vayan a negar también, por ejemplo, un crédito nada más por una situación negativa.
Sí.
O sea, personalmente también he tenido experiencias como esta donde dices, oye, es que tienes acá esto, oye, pues, nunca lo solicité. No sé cómo llegó ahí, pero también puede solicitar aclaraciones, que eso es lo importante.
Pero también se me hacían muy pasados de que te digan que por 7 años, aunque tú lo pagues, decían, no, lo pagas y dura 7 años en el buró y nadie te puede otorgar un crédito. Dije, ah, qué estrictos, ¿no?
En
o sea,
caso
pero
de,
no sé si sea mito o no.
En caso de que hayas llegado a la instancia de quitas, sí es muy probable. ¿Por qué? Porque la institución va a decir, bueno, este cliente no tuvo la solvencia que decía tener y a fin de cuentas, pues se deshizo de esa deuda pagando menos de lo que correspondía.
Sí.
Que en ese caso la institución sí va a decir, pues sí, no te otorgo el crédito ya. Que te quedan alternativas, como pueden ser las de autofinanciamiento.
Sí.
En donde, para que tú demuestres también historial con la institución que ahora te va a dar este otro, por ejemplo, un carro, que suele ser lo más común, pues también tienes que estar pagando de manera anticipada, por ejemplo, durante un año, una mensualidad puntual, sin que tengas el vehículo. Y ya después te lo otorguen cuando cumplas la mensualidad 13.
Híjole.
Bien, bueno, es otra alternativa. Todavía con este mismo comentario. Nos dice que les deseo que tengan un buen fin de semana y pues a ver fútbol, Mundial de Clubes y a su selección. Fuera Javier Aguirre, por favor. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas. Buenas tardes.
Pues el que lleven, es la misma, son los mismos jugadores. Lleven a quien lleven, así lleven al...
Siguen haciendo sándwich en lugar de gol.
A Chicago, a Enrique, a quien sea que lleven, son los mismos jugadores. Tampoco no, es la... No hay más, hasta ahí, no hay más. No hay más.
Bueno, algún día esperemos. Juan Pablo y Rubén, buenas tardes. Tengo 2 predios en Punto Sur. Pensaba construir y mudarnos, pero ya no me gustó por las distancias del colegio de mis gemelas de 5 años. ¿Cómo lo vendo? Quiero sin intermediarios y no pagar comisión. Gracias, Carolina San Román. Bueno, en este caso le recomendaría que de todas maneras se asesorara de algún agente inmobiliario. Recuerde que todo este tipo de transacciones siempre requieren que se lleve a cabo en una notaría. Y que al no recurrir a un personal profesional, pues está también un poco más sujeta a fraudes, a estafas, que a no, fin de cuentas...
Es que es mucho dinero. O sea,
sí.
Tú dijeras, no, voy a vender una pizza o algo.
Sí,
no,
el PlayStation que con el que ya no juegas.
En Marketplace así o algo es. Así, pero eso ya es algo que yo sí aconsejaría que se acercara a un profesional porque...
Sí.
Porque le va a salir peor, o sea, por ahorrarse algo puede pasar un mal rato.
Que a fin de cuentas también en ese tipo de transacciones, el costo más caro no termina siendo en ocasiones la comisión que le está cobrando el agente inmobiliario, sino lo que paga de derechos del notario. Entonces, de todas maneras lo va a pagar. ¿Qué es lo que haría yo? Solicite factura de todas maneras por ese tipo de servicios, que sean deducibles para usted, e ingréselos dentro de su contabilidad.
No, y si su terreno está muy bien ubicado, si sabe usted que va a haber mucha gente muy interesada,
puede rentarlo también.
Todos esos gastos se los puede pasar al que lo va a comprar. ¿Por qué? Porque usted es la estrella ahí.
Claro.
Pero si su terreno no está bien ubicado y todo eso, ahí sí va a batallar para venderlo. Y pues sí tiene que pagarle a alguien, un profesional que en realidad ya tenga... Esos profesionales tienen hasta contactos de gente que...
Sí, para que se venda rápido.
Sí.
Porque esa es la otra también en la dinámica de las finanzas. Recuerde que no es nada más el margen que obtenga, sino que tan rápido lo está obteniendo. Okay. Muy buena tarde, Juan Pablo y Rubén. Qué gusto escucharles en vivo. Su amigo Vivaldo Ponce. El apalancamiento en fondos siempre debe ser con muchos análisis de ida y vuelta. Pues como dice Juan Pablo, pueden ser créditos caros y contraproducentes. Excelente el tema del día de hoy. Me apunto también para las cortesías. Muchas gracias. Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén. Yo quisiera me pudieran orientar. Yo quiero vender mi casa porque mi esposo falleció y me quedé prácticamente sola. La verdad, no sé si sea viable venderla, pues quisiera comprar otra más pequeña. Pero yo veo que están muy caras y con lo que la venda quisiera encontrar una y que me sobre un poco. Bueno, no somos agentes inmobiliarios, existen también asociaciones. Déjeme ahorita buscar por aquí también alguna para que se pueda acercar, y más vale que sean ellos los que la asesoren.
Yo también le aconsejo otra cosa. Si su casa es más grande, y un ejemplo, vale 10 de renta, es un ejemplo,
Sí.
O sea, es un ejemplo. Bueno, lo que puede hacer usted es rentar esa casa en 10 y usted buscarse una de 5, más chica, de la misma zona. Porque van a estar los rangos iguales en la misma zona. Es lo que le aconsejo yo. Y no se meten tanto rollo. ¿sabes qué? Mi casa está más grande para 5 o 6 personas, ok, la rento en 10. Yo busco un departamentito, algo así, para una persona que vale 5 y ahí le va a sobrar mes tras mes dinero. Es lo que le puedo aconsejar.
También es
correcto. Y no pierde su patrimonio, y ahí está.
Claro. Importante entender el porcentaje de intereses y el CAD. Gracias, anótenme la rifa también, Javier Ochoa, está anotado. Buenas tardes, estimados maestros de emprendimiento, Juan Pablo y Rubén. Soy Irma de Jesús Miguel y les agradezco las enseñanzas que generosamente nos brindan. Participo por la cortesía. Bueno, muy amable, Irma. Soy la señora Leticia Ramírez Vera, aquí escuchando su programa. Siempre tan interesante. ¿Puedo participar? Adelante. Buenas tardes, soy Susana Rivas Quesada. Muy interesante el programa. Abren panoramas para checar nuestras finanzas. Muchas gracias. Saludos a todos. Me anotan para el regalo. Buenas tardes, licenciado Juan Pablo. ¿Dónde conviene más pedir un préstamo para una intervención? ¿Banco, Plata Card, Story Card, NU o una casa de préstamo? ¿Y cuál me recomiendas? Pago en 3 meses y necesito 50,000. Agradezco, señora Luz María Sánchez Núñez. Pues básicamente la que le dé la tasa más baja. Para mí me parece que las tres son reemplazables una a la otra. Entonces habría que revisar cuál es el crédito más económico, pero probablemente sea banco y alguno de los más grandes, porque estas de StoryCard, NU, etcétera, suelen ser las que tienen también las tasas de interés más altas.
Más altas, son más fácil que le den el crédito también, porque los que den la tasa más baja...
Le van a pedir un poquito más.
Te van, claro, a pedir más cosas, y aunque usted les diga, en 3 meses o mañana se los doy, lo que sea, no, ellos, o sea, te van a pedir lo mismo de papeleo.
Claro. A ver, Rubén, esta es para ti. Buenas tardes, felicidades, muy buen programa por la asesoría. ¿Qué debo buscar en maquinaria de empaque al alto vacío para alimentos preparados? Participo, Estela Cuellar.
¿Qué debe buscar? Primero, comprar la más sencilla, la máquina más, de las más baratas.
Ajá.
Para que vea si ocupa o no ocupa la máquina. Puede ser que compre la máquina al alto vacío. Y también hay algo muy económico para empacar, más no hace el vacío, que es como selladoras, así nomás, como es como unas tijeras,
sí,
que te sellan la bolsa, más no te hacen el vacío.
Okay.
Entonces, tiene que ver qué ocupa. Hay otras, ya máquinas al vacío, más,
industriales.
No, hay otras más modernas, donde ya se le puede, poner atmósfera para
atmósfera artificiales, o sea, ajá, meterle algún gas que
sí,
sustituya
algún gas, okay, para que también todavía
conserve más.
Conserve y te le dé un buen toque a los meses el producto. Entonces, yo qué aconsejo, primero comprar algo básico, hay unas como la marca Rino, es barata, hay otras un poquito más caras, pero también muy buenas como Torrey, pero sí, la más barata para ver si le conviene. Si usted ya sabe que le conviene y ya está utilizando una y quiere modernizarse, bueno, entonces ya hay unas también chinas muy buenas, mucho más baratas, como mitad de precio, o ya se puede ir a una Torrey muy cara, pero yo le aconsejo que si va a gastar 100,000 pesos en una Torrey, pues hay unas chinas que del doble de capacidad aproximadamente con la misma cantidad de dinero.
Okay.
Pero eso es lo que yo puedo aconsejar.
De acuerdo. Me anoto también para el filete, me gusta su programa, siempre aprendo algo. Magdalena Morán López, gracias. Excelente información y capacitación que nos ofrecen, me quedan claros varios puntos financieros. Gracias, Raimundo García Mendoza. Soy Aldo Fernández. ¿Es cierto que no pagas el crédito, la opción que te digan cobrando FENECE? Okay, lo que decía hace un rato o hace un momento respecto a quitas, es muy probable que si llega usted hasta esa alternativa, le den un descuento amplio de lo que originalmente debía. Pero a fin de cuentas, la opción que tiene el banco de cobrarle siempre está ahí. Que eso es algo que tampoco he mencionado hasta ahorita. Si le dan a usted un crédito personal, tarjeta de crédito, etcétera, a fin de cuentas usted se está comprometiendo a pagarlo. Puede ser que el banco sí le otorgue este tipo de descuentos, pero que en algún momento, de todas maneras, el banco busque cobrarse a través de un embargo. Sí es probable y también hay que considerar esto también.
Ajá.
Bien, bueno, es momento de hacer nuestra última pausa. Todavía hay espacio para que nos pueda hacer llegar algunas preguntas, todavía hay varias, pero vamos rapidito a la siguiente pausa.
Thank you.
regresamos a Emprende Metrópoli y seguimos dando acuso a su participación. Buenas tardes. En México, ¿qué trae más beneficios, ser persona moral o física, señora Flores? Depende. Nuevamente, si usted está asociándose con alguien más y esta persona quiere tener certeza de sus inversiones, va a ser indispensable que se vaya por una persona moral. Al mismo tiempo, las personas morales pueden ser responsables nada más por cierto capital que los socios están invirtiendo y, por lo tanto, son responsables hasta ahí nada más de cualquier tipo de deuda, agravio, etcétera, que tengan. Y en el caso de la persona física, usted responde con su patrimonio personal. ¿Qué desventajas puede haber? Que cuando usted transfiera algún tipo de patrimonio desde la persona moral que ya tributó hacia una persona física que modifica también su patrimonio, pues se generen también nuevos impuestos. A mí me parece que bien administrada y bien aprovechada, la persona moral reduce varios riesgos para las personas físicas y que a largo plazo conviene más. Pero ya es un negocio bien establecido y que lleva un rato trabajando con una estrategia. Muy buenas tardes, Juan Pablo y Rubén. Yo pedí una tarjeta para sacar una camioneta a crédito. No me asesoré y los intereses me estaban comiendo. Entre mi familia me prestaron, saldré la cuenta y a la fecha no saco nada a crédito. Marino Ortiz Miramontes.
Bueno, para empezar al decirme que sacó una tarjeta para sacar una camioneta, sí, para empezar caro. Ahí está mal. Para empezar. Sí. ¿Para qué ocupaba la camioneta? Porque yo también iba a hacer eso y el banco no me otorgó la tarjeta, pero yo nomás por tener una camioneta.
Sí.
Pero esos créditos no están bien, o sea, no están bien porque usted no sabe. El crédito debe de saber usted cuánto le va a devolver el crédito, o sea, están bien los créditos siempre y cuando usted sepa que por cada 100,000 usted pagando el crédito, pagando el interés, usted le va a quedar 2,000, 3,000 pesos, sí. No sé. Esos son créditos inteligentes que no trabajan ni tu dinero ni nada. Es el del banco.
Así es.
Pero si tú sacas una camioneta, y si más es una mamá móvil, que una camioneta de mamá, pues bueno, ¿y esa qué te está ayudando? ¿Para carrear arena o qué? O sea, ¿cómo le vas a sacar rendimiento a esa camioneta? No, nomás es para tenerla yo para irme al cine. ¡Chin! Claro. No, pues entonces, desde ahí, y luego una tarjeta para sacar una camioneta,
sí,
o
carísimo.
Un coche, no, pues yo, es más, yo mejor prefiero irme en Uber. Pues ¿cómo voy a andar pagando, o sea, tanto interés nomás por una camioneta para ir a dar la vuelta? Pero en cambio, si es una camioneta, ¿no? ¿Sabes qué? Es un vehículo que saqué. No, pues no vas a sacar tarjeta. Ve a la agencia y un vehículo para ponerlo a trabajar como Uber o lo que sea. Bueno, ese pasa a ser un activo que te está dando dinero y que te esté dando para pagar el interés y que te sobre para ti. Eso está bien. Pero si nomás es para tenerla ahí, no, ya tronaste.
Claro. Buen día, Juan Pablo y Rubén. Muy interesante su programa. Gracias por sus consejos. Participo María de Jesús Macías Martínez. Saludos, Juan Pablo y Rubén. Su explicación de créditos ya disipé mis dudas. Su programa muy enriquecedor. Participo Maricela Saray Figueroa. Buenas tardes, excelente programa. Me anotan, por favor. Gracias. Nada más déjenos su nombre, recuerde. Y buen día. También, ¿qué aplicaciones me podrían ayudar para las inversiones como de criptomonedas? Aplicaciones en particular dentro de... Más bien yo le diría, revise con casas de bolsa, porque en este caso lo que platicaba es de un portafolio completo. Y en ocasiones que usted no haga las transacciones también por el consumo de básicamente poder computacional que ustedes requieren. El mundo cripto es muy demandante en ese tipo de recursos.
Y hay muchas criptos.
También. Entonces, más bien es asesorarse en estas casas de bolsa. Ajá. Saludos al panel, me anoto también Jesús Villalobos Martín del Campo. Perdón. Hola, Juan Pablo y Rubén, buen día. Soy el ingeniero Jorge Padilla. ¿Qué instituciones financieras recomendarían para pymes? También retomando una antigua pregunta. Hace dos programas, cuando hablaron acerca de las inteligencias artificiales, pregunté lo siguiente. ¿Cómo lidias con la apatía que surge respecto a llevar el negocio? ¿Cómo recuperas esa motivación para seguir empujando y no frustrarte? Espero que haya oportunidad con el tiempo esta vez. Saludos.
A ver, primero, ¿qué
preguntó? Las instituciones financieras para pymes. Ok, puede recurrir a la banca regular y ya lo decíamos. Si el crédito que le están dando es más económico que el margen que usted puede obtener, entonces es un crédito que le conviene tomar. ¿Qué otras hay? Puede acudir también, por ejemplo, a Fojal, que es un fideicomiso en donde está participando también dinero público, o sea, por parte del gobierno del estado. Y si acaso también tiene alguna actividad, por ejemplo, que sea de explotación primaria, puede también ir a FIRA, o sea, depende también de cuál sea su sector. puede encontrarse con créditos un poco más económicos, pero al mismo tiempo, hasta en esas instituciones, necesita construir historial crediticio. No le van a soltar también una gran cantidad, nada más porque se presente. Sí. Y la pregunta de la inteligencia artificial, ¿cómo lidias con la apatía que surge respecto a llevar el negocio? ¿Cómo recuperas esa motivación para seguir empujando y no frustrarte?
A ver, número uno, ¿cómo recuperas tu apatía o qué?
No, ¿cómo lidias con la apatía?
Hasta ahí. ¿Cómo lidias la apatía de...?
Tú mismo como emprendedor, o sea, si ya caíste en ese círculo vicioso de pues estar desmotivado.
No, pues yo no sé, o sea, yo casi
no sí. ¿Has caído en esa...?
A lo mejor sí, no me doy cuenta, pero yo soy una persona muy inquieta y siempre ando viendo a ver qué hacer, pero... ¿Qué pasa, Juan Pablo? No, que, no es de que haya caído un bombardeo, esos
no,
de Irán aquí.
No, espero que no, pero sí escuché como un ruido, como si estuviera temblando, entonces ya estaba volteando a ver si
los de Irán moría. También
no,
a vernos, ¿no?
Por favor, no.
No, mira, yo primero, me gusta estar presionado.
Sí.
Me gusta estar presionado, ¿y cómo estoy presionado? Con el dinero. O sea... Yo abrí dos negocios, la pesquería de San Juan Bosco y la de San Onofre.
Sí.
No, pues estoy presionado para pagar ese dinero porque son inversiones.
Claro.
Que yo no tengo el dinero. ¿Qué me presiona también? Cuando llega la mercancía de Vietnam o de China, sí, o de Chile o algo así como el salmón o cosas así. No, para pagarlo. Claro. ¿Cómo le hago si no tengo ni un peso? O sea, ¿cómo le hago? Entonces me hace presionarme. ¿Qué es lo que hago? Pues todo ese tipo de cosas me motivan a salir adelante, y a echarle ganas, y yo tengo mi competencia que soy yo, o sea, sí, yo compito contra mí,
claro,
para día a día ser mejor, y yo tengo mis metas, y a lo mejor va a ser una payasada lo que voy a decir, pero yo quiero ser el mejor en mi ramo,
claro,
quiero ser el mejor, entonces hay otros 100 adelante de mí. Pero yo tengo que ser el mejor al paso del tiempo y estoy disfrutando este camino. Entonces, claro, trato de disfrutar a lo que me dedico. El hacer este proyecto en Estados Unidos, quiero disfrutarlo. O sea, lo disfruto. Sí. Ha sido un camino difícil, y si fuera fácil, cualquiera lo estuviera haciendo. ¿Ah? Uh-huh. Ha sido difícil, pero digo, bueno, yo lo que quiero es cruzar, como siempre he pasado, pues yo tengo mi visa, voy y vengo, pero lo quiero hacer haciendo lo que más me encanta, que es trabajando.
Sí.
Cruzando, llevar producto, platicar con gente que tenemos afinidades en gustos de mariscos, del mismo negocio, llegar con gente con pescaderías allá que venden y hacen lo mismo que yo aquí en Guadalajara, y comerme una hamburguesa allá. Okay. Y diciendo al final decir, mira, trabajé, dejé producto y salió.
Y ahí está la Whopper.
Y ahí está, una In-N-Out o una, claro, Shake.
Dependiendo de qué estado estés.
Depende de qué estado. Uh-huh. Hay unas, es más, digo, si vas a Estados Unidos o a Europa, pues unas Five Guys, son mis favoritas las Five Guys, más que las In-N-Out y,
okay,
y las Shake, Five Guys. Pero eso es lo que me gustaría, cruzar Texas, pero no cruzando como lo he cruzado siempre, cruzando trabajando. Eso es lo que me motiva siempre.
Claro.
Es difícil, pero tengo que lograrlo. Es difícil encontrar un local en las zonas que yo quiero ahorita. Es difícil, o sea, locales en renta hay miles. Buenos, no hay ninguno. No existe uno bueno ahorita. Y nunca lo hay. Entonces, hay que estar dando vueltitas y todo eso. A ver si te encuentras un local así de pura guasa y hacer todo lo posible para rentarlo. Entonces, esas son mis motivantes. Mis motivantes son esas. ¿No hay locales? Bueno, hasta encontrarlo. ¿No es fácil cruzar Estados Unidos? Bueno, hasta que lo cruce, ir yo, llevar el producto. ¿Y qué me motiva? Pues sigo estudiando inglés. O sea, yo me sigo preparando para cuando cruce el producto.
Claro.
No quedarme con la cara de what.
Sí, hay un dicho por ahí que me gusta mucho que dice que quien ame caminar regularmente llegará más lejos que quien ame el destino. Uh-huh. Y creo que esta situación aplica también.
Bueno, pues eso es, tiene usted que tener metas a corto y mediano plazo. A corto plazo, bueno, si yo ya tengo mi negocito, cada vez esforzamos para tenerlo más limpio, para hacer esto, o sea, agregarle muchas
cosas. Sí, mejora continua.
Sí, muchas cosas, o sea, si tiene una papelería, yo ya he visto papelerías que reciben las entregas de Mercado Libre, algo así, o sea, le van agregando algo, se va modernizando. O sea, usted vea qué puede hacer bueno, algo así, y que sea siempre su...
¿Motivación?
Su motivación.
Claro. Saludos a todos en cabina, Juan Pablo y Rubén, no me pierdo el programa, gracias Rosa Tapia, buenas tardes, soy José Luis Hernández Pérez, participo, gracias por lo que comparten, Juan Pablo y Rubén, buenas tardes, feliz día del padre a Rubén y Juan Pablo, si es papá, no, yo no soy papá, quiero participar en la rifa, Josefina Ramírez Tafoya, Adolfo, también Triano Vélez, en el caso de las compañías telefónicas era muy difícil desligarse de ellas porque pagabas y seguían cobrando, te incluían de nuevo, no podías cancelar fácil y te enfadabas, dejabas de pagar y te ibas a buró. Esas deudas, ¿cuánto duran en buró? También 5 años.
Sí.
Ajá. De igual manera, buen día, pregunta para Rubén, tengo una cafetería, ¿me recomienda las redes sociales para hacer publicidad o qué otro medio?
Sí, tome fotos, suba historias, todo eso, trate de invertirle poquito a su zona. O sea, trate de invertirle poquito.
Correcto. Bien. Bueno, tenemos tiempo para poder hacer el otorgamiento, ¿sí?, de las cortesías, entonces...
Uh-huh. Bueno, primero, Juan Pablo, ver. Ese es para Fresno.
Ok.
Digo, se llama
Beatriz Rubalcaba Juárez.
Ok. Arturo Alonso para Centro. Y luego... María Elena Villalobos para San Juan Bosco y Jorge Fernando para San Onofre.
Ok, perfecto.
Y pues, bien, y pues sí, el Día del Padre es mañana.
Así es.
¿Qué va a hacer de botana o qué, Juan Pablo?
Justamente ahorita quiero aprovechar nada más lo que falta. Beatriz Rubalcaba Juárez es mi mamá, entonces
¿cómo?
Se acaba de ganar. Y el mensaje aquí especial dice: felicidades por el programa, Dios no le pudo dar mejor padre a mis hijos, felicito al señor Cruz Huerta Hernández. Entonces sí, felicidades.
¿No está reclamando nada?
No está reclamando nada. Sí. No, así es que muchas felicidades, pa, y nos vemos mañana. Bueno, muchas gracias a usted también por el favor de su atención. Esperamos contar con la misma para el siguiente programa.
Hasta luego.